Y en nuestro espacio de actualidad en profundidad nacional estaremos hablando sobre temas que hacen a la calidad de vida también y tiene que ver con el cuidado medioambiental, la regulación en el en los controles de polución del aire, en el correcto tratamiento de, por ejemplo, las latas de fertilizantes o de otro tipo de tóxicos. Y queremos hacer un poco de historia a partir de un caso que sucedió el año pasado, donde la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la INAMA, recibió una denuncia formal por la alcaldía de Guichón por la aparición de 50 envases de endusulfán que estaban en el vertedero municipal. Estos envases tóxicos en depósitos de basura público está prohibido por las consecuencias y el efecto contaminante que dichos restos pueden generar en la zona y eventualmente a los recicladores que entren en contacto con este producto. Según se expresó desde la Dinama en su momento, Jorge Rux dijo que evidentemente alguien es responsable por haber depositado estos envases en un vertedero municipal que además estaban así con restos tóxicos porque no tenían ni un solo lavado. Los envases que contienen productos tóxicos deben ser lavados hasta 3 veces. Igualmente, en este caso no se puede tirar allí, más allá de que se le haga el lavado correspondiente, no es el vertedero municipal donde deben de tirarse las latas. Y también Jorge Rux dijo que así que quien lo hizo cometió una gran irresponsabilidad y tendrá que pagar por ello. El organismo recibió esta denuncia, verificó el hecho e informó a los Ministerios de Ganadería y de Salud Pública y solicitó información con carácter urgente a la Intendencia de Paysandú y también al municipio de Guichón sobre cómo llegaron esos envases al vertedero. Pero, según lo que posteriormente informó Rux sobre los procedimientos, los vertimientos están bajo responsabilidad departamental y sobre eso fue que se le solicitó información y se pretendía que la Intendencia, como responsable del vertedero, informara qué pasaba y por qué llegaron esos envases al lugar. Y también se informó desde la Dinama en su momento de que se había recogido los nombres de las empresas que aparecen vinculadas con esos residuos, ya que se esperaba poder determinar quiénes son los proveedores de estos productos en el caso específico de Paysandú y de Guichón, concretamente. Pero bueno, desde la Intendencia de Paysandú se especulaban algunas cosas. Por ejemplo, con que estos recipientes con este producto, con endusulfán, que en verdad las latas estaban vacías, pero bueno, evidentemente con la suciedad por dentro que conservan luego de su uso. Pero desde la Intendencia se anunció que no tendrían efectos nocivos para la salud humana ni ambiental, ya que a diferencia de otros, el vertedero de Guichón no trabaja y dijeron desde la Intendencia ni con hurgadores ni con clasificadores y que el predio está lejos del centro poblado. Esto fue lo que se dijo desde la Intendencia. Situación que el año pasado ameritó a preocupación y bueno, también luego generó de que se aprovechara esta instancia para informar sobre la fertilización de campos en zonas cercanas a escuelas. Y bueno, un caso muy cercano fue el que se sucedió en una escuela de Río Negro. Y recientemente otro caso que pone sobre alerta en cuanto a lo que es el cuidado medioambiental y los controles que corresponden a algunos organismos del Estado fue un informe sobre la calidad del aire en la ciudad de Montevideo. El Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo es el responsable de la vigilancia y la evaluación de la calidad del aire para el Departamento de Montevideo. Para tal cometido, ha implementado la red de monitoreo de calidad del aire desde el año 2005. Debido a la diversidad de parámetros evaluados y las diferentes metodologías de monitoreo, la información que se recoge en la red puede resultar a veces difícil de transmitir en forma sencilla. A efectos de hacer más comprensibles los resultados, se estableció un índice de calidad del aire en el 2007 con 5 tipos de categorías. Este índice permite comunicar la calidad del aire, transformando lo que son las concentraciones de los diferentes contaminantes a una escala que es arbitraria, igual para todos, pero que permite rápidamente evaluar si se encuentran estos valores por encima de las referencias que se debe tener aún a nivel internacional para cada uno de estos productos. Y en el año 2010 se actualizaron las categorías para incorporar una nueva correspondiente a la calidad del aire, que es la de muy buena. En resumen, se incorpora en el año 2010 una categoría de calidad de aire denominada muy buena, que se asimila o que se correlaciona a los estándares objetivos de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud, publicados en el año 2005 para la calidad óptima del aire. Sin embargo, en el último mes, una nota publicada en el semanario Búsqueda, más concretamente en el 2012, se titula "Contaminación en el aire de Montevideo es mayor que en Roma y similar a la de China", según 9 investigaciones académicas. Y bueno, esto despertó varias críticas al semanario por parte de la Intendencia de Montevideo. Pero para poder hablar en un término más amplio sobre lo que es la calidad medioambiental de nuestro país, y bueno, sobre las diferentes responsabilidades que hay desde los organismos públicos, y así como comenzábamos citando el caso de las latas encontradas el año pasado en el vertedero municipal de Guichón, es que estamos en contacto vía telefónica con Luis Rolón, quien es integrante de la División de Evaluación de Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Muy buenos días y bienvenido a la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias. Estamos a las órdenes para poder contestar lo que sea el interés.
Muchas gracias por tu disposición. Antes de adentrarnos en algunos temas concretos, nos gustaría conocer cuál es la función de la DINAMA y cuáles son las competencias que le corresponden en la evaluación de la calidad ambiental en el Uruguay.
Bueno, las competencias de la DINAMA no me correspondería mucho contestarlas, porque yo soy director de una división de evaluación de la calidad ambiental, y la DINAMA tiene un amplio espectro de actuación, ¿no? Digo, de la parte de ecosistemas, áreas protegidas, cambio climático, estudios de impacto ambiental, el residuos sólidos y, bueno, la evaluación de la calidad ambiental y control de las industrias, ¿no? Es un amplio espectro de trabajo. Lo que nosotros nos dedicamos en la división es a evaluar la calidad del ambiente, monitorearlo y evaluar la calidad del ambiente en todas sus matrices posibles, es decir, en el agua, en el aire, eventualmente en suelos y en la biota. Y bueno, eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? Eso significa, digamos, tener un equipo técnico de amplio espectro, de capacitación múltiple, que es bastante complejo conseguirlo, ¿no?
El año pasado, lo comentábamos inicialmente, la Dirección Nacional de Medio Ambiente recibió una denuncia por parte de la alcaldía de Guichón a partir de haber encontrado 50 envases de endusulfán que estaban desparramados en el vertedero de Guichón. Esto también es competencia de la División de Evaluación de Calidad Ambiental en cuanto a lo que tiene que ver con el control de la calidad de los suelos en los vertederos municipales.
Bueno, yo diría que es competencia de la DINAMA, ¿no? Porque para el oyente tampoco creo que sea demasiado interés saber si es una sección u otra de la DINAMA. Uh-huh. Hechos como el que usted relata son bastante frecuentes y en distintas modalidades o distintas cosas. También tenemos a veces denuncias de mortandad de peces, en fin, digo, a nosotros nos llega una serie importante de denuncias, de hechos, que algunos tienen causa, digamos, efectuada por el hombre o por algún problema, digamos, pero otros son a veces de causa natural. Entonces, yo no me pondría a distinguir si es un tema de evaluación, de control, en este caso especialmente es de control, ¿no? El tema este de los residuos, pero la idea es que de alguna manera la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene que velar por la calidad ambiental en el país y, bueno, después las coordinaciones internas le corresponden a la dirección. Y bueno, no sé, es un tema, digamos, bastante común y recurrente, denuncias del estilo, ¿no?
Y en este caso particular, sabemos de que en los medios de prensa cobró una importancia quizás mayor a la de otras denuncias que, como usted decía, son habituales para la Dinama recibir. Ahora, también los últimos días salió un informe del cual también nosotros hacíamos referencia ahora, que un artículo que publicó el semanario Búsqueda de fecha del 12 de julio, donde se hablaba de la contaminación en el aire de Montevideo, lo cual despertó por lo menos la reacción por parte de la Intendencia Departamental de Montevideo, más concretamente del Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental. La División de Evaluación de Calidad Ambiental de DINAMA, ¿cuál es el trabajo que realiza en Montevideo concretamente?
Bueno, yo sería ahí un poquito más amplio, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizamos en lo que tiene que ver con la calidad del aire, ¿no? Que creo, ajá, que es el tema que estamos hablando. Y bueno, nosotros tenemos algunos monitoreos instaurados sobre la calidad del aire en algunos puntos en particular que de alguna manera tienen alguna problemática, como puede ser Nueva Palmira, Río Branco. Hemos estado monitoreando Ciudad del Plata. Y en lo que tiene que ver con Montevideo y el área metropolitana, el monitoreo lo efectúa la Intendencia de Montevideo, pero tenemos una coordinación estrecha y buena con la Intendencia, de cual incluso tenemos un convenio, y además la DINAMA le ha cedido dos estaciones de monitoreo a la Intendencia de Montevideo para completar su red.
Estamos hablando de la red de monitoreo de calidad del aire del 2005.
Sí, la red de monitoreo de la Intendencia de Montevideo, sí. Así que concretamente nosotros participamos junto con la Intendencia es quien hace la gestión de la red y quien analiza la información, pero nosotros estamos en contacto con la información que se procesa, ¿no?
En el 2010 se incorporó una categoría en cuanto a la calidad del aire, que es la denominada muy, muy buena, que es la que establece como el estándar a partir de la Organización Mundial de la Salud, también del 2005, mismo año que se crea la red de monitoreo de calidad del aire. En el caso de Montevideo, y nos gustaría que también hicieras alguna referencia a lo que mencionabas de otras localidades del interior, ¿cómo se contrarrestan o qué evaluación se hace desde la DINAMA de estos resultados que fueron presentados desde Facultad de Ciencias respecto a lo que es la calidad del aire en Montevideo, donde se lo catalogó que los niveles de contaminación superaban a los que podían encontrarse, por ejemplo, en Roma?
Bueno, ahí usted me tocó varios temas, pero vamos a tratar de concentrarnos quizás en el informe de Facultad de Ciencias. Como había comentado, nosotros con la Intendencia de Montevideo estamos en contacto y estamos viendo los datos que reporta la red instalada en Montevideo. Los datos que se reportan y que, digamos, no presentan una problemática importante en la calidad del aire. Sí, digamos, podemos decir que no es que no haya ningún problema, digamos, en la calidad del aire de Montevideo. Hay algunas zonas que, digamos, tienen un poco menor de calidad de aire que otra. Eso es lógico en cualquier ciudad del mundo del tamaño de Montevideo. Uh-huh. No existen reportes o tomas de muestra que nos reporten una calidad de aire, digamos, mala, como existe en otras ciudades del mundo. Eso es lo real y lo que nos da, digamos, el monitoreo de alguna manera que está bajo estándares internacionales de cómo se monitorea la calidad del aire, digamos, en una ciudad, que es el que se hace en Montevideo por parte de la Intendencia. El estudio de la Facultad de Ciencias, yo no lo quiero tampoco en este momento, porque también el espacio es breve, ¿no? Pero y ya la Intendencia de Montevideo hizo una contestación interesante sobre todos los aspectos. Pero bueno, es un estudio que yo diría en principio bienvenido, porque me parece que toda institución que se preocupa por el estado del ambiente y que busca otras metodologías para determinar algunos problemas, bienvenido sea. Eso no quiere decir de que todo lo que se diga pueda ser así o verdad o que no sea incontrastable, ¿no? Entonces, yo quiero destacar de que, bueno, el estudio está bien, es un aporte más, hay que leerlo y hay que tratar de entenderlo en su lógica, en todo su alcance, como creo que la Intendencia le contestó, digamos, es un estudio que de alguna manera es una modalidad, pero que no es la misma y no es comparable con la que se monitorea en el estándar que nosotros tenemos en la ciudad de Montevideo. Uh-huh. Por lo tanto, corre un poco por cuenta de quienes hicieron el estudio lo que se pueda, digamos, afirmar. Yo también creo, yo estuve mirando también el informe y también creo que la Facultad de Ciencias hace un estudio que lo hace en algunos puntos de Montevideo, ¿no? La ciudad es bastante grande y se hacen en algunos puntos solo en Montevideo, en los lugares previsiblemente más comprometidos. Además se hace sobre sedimentos, no se hace sobre la calidad del aire directamente, sino sobre el polvo depositado y sobre la tierra de los canteros. O sea, es otra cosa, ¿no?, lo que estamos hablando. Y después la comparación que se hace sobre los datos de Montevideo con otras ciudades de China y Roma, en realidad lo hace el semanario, digamos, que publica la nota. Digo, no, por lo menos lo que yo veo acá no lo está haciendo la Facultad de Ciencias directamente. Por lo tanto, no sé si eso, habría que ver si también qué pasa con otras ciudades del mundo. Esto es un dato muy descolgado, ¿no? Pero bueno, está bien, digo, yo creo que lo importante es que hay algunos datos importantes, se tomaron también sobre las hojas del follaje de Montevideo, y bueno, está bien, digo, yo creo que aporta. Lo que creo que también es importante destacar es que, y coincidimos en que en la parte de emisiones de vehiculares, los gases vehiculares, hay que, digamos, acentuar y mejorar muchísimo ese control de emisiones de vehiculares, como lo dice esta nota, ¿no? Probablemente por ahí podríamos tener una mejora también de la calidad del aire de Montevideo. Creo que eso se coincide, ¿no? Así que, en resumen, yo diría que no estamos hablando de cosas comparables, el monitoreo que se hace en la ciudad de Montevideo sobre la calidad del aire con un trabajo que se hizo puntualmente en un lugar de Montevideo específico y sobre los sedimentos, ¿no? No es lo que, digamos, internacionalmente se aconseja para medir la calidad del aire, ¿no?
¿Podríamos decir entonces que la red de monitoreo existente actualmente Los estándares que maneja son los mismos estándares que son promovidos por la Organización Mundial de la Salud, o hay algunos otros tipos de, no sabría cómo denominarles, pero bueno, estándares internacionales a los cuales se ajusta la red.
Sí, bueno, digamos, existen distintos estándares internacionales, tal vez los de la Agencia de Ambiente de Norteamérica, que son la EPA, que son generalmente los de referencia de todo el mundo. Pues una cosa es la metodología con la cual usted mide y otra cosa es el estándar que después compara. Y entonces la comparación del estándar, digamos, hay distintos estándares para distintos lugares del mundo, distintas ciudades. Nosotros, por ejemplo, tenemos una guía sobre la calidad del ambiente que es propia, uruguaya, y tiene, digamos, obviamente la experiencia de los grandes polos de desarrollo del mundo, como Norteamérica, Europa, digamos, para tener como referencia, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que utilizando, digamos, esta metodología y los estándares usuales del mundo, nosotros en Montevideo detectamos una calidad buena del aire. No hemos detectado una calidad mala del aire, pero por supuesto que es razonable de tener la atención puesta, porque como todos sabemos el parque automotriz viene creciendo mucho, y bueno, junto a eso con las calefacciones, digamos, básicamente que Montevideo contiene mucho calefacción residencial en base a biomasa, a leña, genera a veces un ambiente que, digamos, ya empieza a tener algunas complicaciones, ¿no?
Y mencionabas el caso de algunas localidades del interior. ¿A qué te referías con que hay alguna situación de repente no del todo positiva respecto al aire?
Sí, bueno, hay lugares puntuales en el país donde existe alguna problemática con respecto a la calidad del aire, fundamentalmente asociada a digamos, a los importantes movimientos de transporte y de granelero, o de arroz. Es el caso de Río Branco y el caso de Nueva Palmira. Nueva Palmira es una terminal portuaria donde hay un movimiento muy importante, cada vez más, ha crecido muchísimo ese movimiento, y la ciudad empieza a sentir un impacto de la propia carga en el propio puerto, que está muy pegado a la ciudad. Uh-huh. Y además el movimiento de camiones en vías que de alguna manera a veces no están pavimentadas y que generan mucho polvo, ¿no? Generalmente esa problemática está asociada a polvo en el aire. Uh-huh. Y bueno, estamos haciendo también nuestro seguimiento, nuestros monitoreos, lo mismo que en Río Branco, que también está asociado mucho al movimiento de, digamos, de molinos de arroz y del digamos, el transporte asociado a todo ese movimiento, ¿no?
Una última pregunta, Luis, tiene que ver, y ya que lo mencionaba, si es la emisión por parte de los vehículos. Sabemos que Europa se ha planteado algunos objetivos para el 2015 en reducir de forma significativa las emisiones en los vehículos. Acá en el Uruguay, ¿se hace algún tipo de controles? ¿Cómo se podría entonces, o cuáles serían las alternativas para poder reducir las emisiones de CO2?
Bueno,
teniendo en cuenta el aumento de vehicular, pero también que se siguen teniendo vehículos
más antiguos.
Exacto.
Bueno, es una pregunta muy interesante la que hace, porque creo que es uno de los puntos débiles del país en el materia de control vehicular, ¿no?, de emisiones. No los controles, la Intendencia de Montevideo tiene un test de monitoreo y control, que no sé exactamente cuál es la situación, pero eso se lo pueden de repente preguntar más a la Intendencia de Montevideo. Pero y después está el control de del transporte interdepartamental, etcétera. Normalmente estamos bastante atrasados en ese aspecto, y es una de las preocupaciones que se tiene, y que de la ciudadanía mismo, incluso de otros actores como el defensor del vecino, etcétera. Nosotros estamos iniciando recién un poco el trabajo para ver, junto con con los organismos, con las intendencias o con el Ministerio de Transporte, ver cuál es la forma más, digamos, apropiada para el país para hacer el control de las emisiones vehiculares de forma bastante mejor de lo que se hace hoy en día, ¿no? Y es un trabajo que bueno, estamos recién, digamos, iniciando. Pero sí, es un debe importante. Como usted dice, no solo no existe, digamos, una normativa nuestra para la compra, para, digamos, la importación de los vehículos nuevos, es decir, no estamos exigiendo como país las normas, por ejemplo, europeas en emisiones de vehiculares para la importación de vehículos nuevos, sino que además los vehículos viejos no están, de alguna manera, monitoreados adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos un poco ahí un doble efecto. Digamos, un parque ya vetusto, bueno, no sé si vetusto sería la palabra, pero un parque ya con ciertos años de circulación, del cual no sabemos exactamente cuál es su estado. Estoy hablando del punto de vista de las emisiones, ¿no? De
Sí, sí,
caño de
sí,
carbón.
sí.
Y una importación que de alguna manera no le estamos dando la exigencia que quizás de repente se debería dar para no comprometer más adelante la calidad de aire de la ciudad, ¿no?
Bien, te agradecemos, Luis, por este tiempo que nos has brindado para la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que siempre es bueno tener, digamos, por lo menos ser consultado sobre estos aspectos ambientales que digamos, a veces es difícil llegarle a la gente común, porque el tema del aire es un tema que siempre ha venido atrás de otros aspectos ambientales, como inicialmente siempre ha sido el agua, digamos, un poco lo que es más visible. Entonces ahora el aire está teniendo cierta relevancia para la ciudadanía, y por suerte es así, con lo cual nos hace a nosotros redoblar el esfuerzo para ver si podemos impedir de que de alguna manera más adelante podamos tener problemas en la calidad del aire, ¿no?
Te
Gracias.
agradecemos nuevamente por tu tiempo. Por supuesto que nosotros, más que interesados en conocer, más allá de los hechos puntuales, qué es lo que se realiza en el Uruguay en cuanto a lo que es el cuidado y la evaluación de la calidad ambiental.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Buen día.
Buenos días. Hablábamos con Luis Rolón, quien integra la División de Evaluación de Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Cuando regresemos vamos a seguir en tema, porque vamos a estar también conociendo algunas precisiones sobre lo que fue el informe presentado desde Facultad de Ciencias en cuanto a la calidad del aire, concretamente en Montevideo.
Archivo de la Palabra. Subcomandante Marcos.
Aquel que es como nosotros, aquel que abajo está, atento tiene el oído, generosa y amiga la palabra. Grande está hoy su corazón, aunque pequeño lo pretende, el que poco oye y mucho habla. Dice que ya todo cambió, pero sigue pendiente nuestro debe, pues los más primeros de estas tierras y esta historia siguen siendo asunto pendiente y archivado para quienes son gobierno, viejo o nuevo. Es la hora de la palabra. Así que camina, camina la tierra del otro que es, como nosotros, todos los colores de la tierra, y junto con él, hazte grande. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza.
89.1. Un Uniradio, Universidad de la República.
Aquí en la jaula te liberamos las bestias.
La jaula.
Los martes, de 22 a 0 horas.
La jaula. Un programa para toda la familia.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana, por Uniradio.
Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer.
89.1 FM.
Continuamos en nuestro espacio de actualidad en profundidad nacional hablando sobre la calidad ambiental de nuestro país. Ya dialogábamos con la División de Evaluación de Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero queríamos conocer un poco más sobre los resultados que fueron presentados en su momento y que tanta polémica generaron a partir de una nota publicada por el semanario Búsqueda del 12 de julio. En cuanto a la contaminación en el aire de Montevideo, y donde allí el semanario comparó los niveles de polución del aire mayores, catalogándolos como mayores a los de Roma o similares a los de China. Pero más allá de lo que es esta nota de prensa, queremos conocer cómo fue realizado este estudio y cuáles fueron los datos, en definitiva, que fueron presentados. Y es por esto es que estamos en contacto vía telefónica con Lea Sánchez, quien integró el equipo de investigación de este estudio y que integra el Departamento de Geología de Facultad de Ciencias. Muy buenos días y bienvenida a la radio de la universidad.
Muchas gracias y gracias por la invitación a hablar con ustedes.
Queríamos continuar dialogando sobre este estudio que fue presentado desde Facultad de Ciencias y nos gustaría primero que nada consultarte dónde nace esta investigación, quiénes integraron el equipo de trabajo para así luego poder hablar un poco más sobre los datos que fueron presentados.
Mira, el grupo está compuesto por, es un equipo multidisciplinario, yo estoy trabajando con el Instituto de Geofísica de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus de Morelia, hay geofísicos, hay químicos, hay edafólogos, hay geólogos, bueno, un conjunto de gente que, digamos, con los que estamos trabajando en distintas áreas de la geofísica. Una de ellas es esta, ¿no? El estudio del magnetismo ambiental, ¿no? Que implica la aplicación de técnicas magnéticas en el análisis de propiedades magnéticas, en el estudio de la masa específica de la susceptibilidad magnética, su dependencia con la frecuencia, ciclos de histéresis, un montón de otros estudios que nos permiten establecer las condiciones en las cuales, como Montevideo, así como cualquier otra capital de América Latina, se enfrenta a los problemas de contaminación del aire, ¿no? Y es lo que hacemos. Con el fin nuestro es ver cuál es la calidad, o sea, ver cuáles son los parámetros que están o cuáles son las zonas donde hay indicios de contaminación ambiental en Montevideo. Que, bueno, la idea es hacerlo en todo Montevideo, pero solo muestreamos en el año 2010 Avenida Italia y la 18 de julio.
¿Y la metodología empleada se corresponde a algún tipo de metodología? Por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de algún estándar internacional.
Esto arrancó con estudios, estos son estudios académicos en los cuales lo que desde la academia aportamos a la sociedad que es determinar la distribución espacial y temporal del polvo atmosférico que contiene partículas magnéticas, y esas partículas magnéticas cuando se forman absorben contaminantes como cromo, azufre, plomo, u otras que cuando se forman las partículas magnéticas se absorben a la partícula, que metales pesados que ya están en el ambiente. Se está usando hoy, sí, como proxy de contaminación, la saturación de la susceptibilidad magnética, ¿no?
Existe desde el 2005 en Montevideo lo que es la red de monitoreo de la calidad ambiental, donde la metodología es diferente. ¿Cuál es, nos gustaría conocer, dónde radica la diferencia en la medida de que, bueno, a partir de los datos que uno tiene, luego uno interpreta y genera categorías, ¿no?
Claro.
Dice,
bueno,
es mala, es buena, es muy buena.
Nuestros datos, o sea, la parte geofísica, siempre tenemos que saber cuáles son los contaminantes, ¿no? Cuando nosotros hacemos la parte de geofísica, tenemos que determinar cuáles son las partículas que se absorbieron a las partículas magnéticas, a las PM10, las partículas en suspensión, entonces, a lo cual hacemos estudios geoquímicos, ¿no? Digamos, los convencionales, para saber cuáles son los elementos que están en las partículas contaminantes. Entonces, bueno, dentro de lo que son los parámetros geofísicos hay un conjunto de análisis que nos sugieren que hay determinados puntos en Montevideo que presentan índices de contaminación importante.
Y esta contaminación, digamos, bueno, se debe a, no sé si es la palabra más adecuada, pero a la condensación de esos metales en el ambiente, que no tienen la posibilidad de evacuarse para a otro lado que no sea la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que los hace contaminantes para la población y de qué metales estamos hablando concretamente?
Bueno, digamos, en los análisis geoquímicos aparecen cromo, azufre y plomo. Y a lo que yo voy es, digamos, se hizo un muestreo, fueron los primeros resultados, nosotros pensamos que no nos iban a dar nada sustancial, sobre todo no en el caso, digamos, del suelo, ¿no? Porque, digamos, el suelo está, el polvo urbano está moviéndose. En el caso de las hojas, ¿no? Nosotros cuando veamos las hojas, en este caso fueron fresnos, que digamos que porque aparecen en toda Avenida Italia y en 18 de julio y también en Piriápolis, siempre se muestra una ciudad grande con una ciudad chica que tenga las mismas condiciones ambientales o parecidas, ¿no? Digamos, son las dos ciudades costeras. Y lo que hicimos, bueno, sí. Lo que más nos llamó la atención es que las hojas, que son de árboles que se les cae todos los años, ¿no? Y tenían un crecimiento, no habían crecido totalmente, o sea, las hojas eran bastante pequeñas, dieron resultados de importante, digamos, con valores de susceptibilidad magnética que sugieren contaminación. Ahora, lo que nosotros pretendemos, que no era generar un bardo en relación a lo que nosotros hacemos, lo que queremos es conocer cómo es la distribución de los contaminantes, de la contaminación ambiental en Montevideo, a lo cual hay que hacer un muestreo de toda la ciudad, de las grandes arterias de la ciudad. Cuando tengamos ese mapa hecho, vamos a poder decir, bueno, cuáles son las zonas hacia dónde circulan las partículas contaminantes, porque, digamos, acá hay importantes vientos. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos en el 2010 el muestreo, en la Rambla no pudimos muestrear, porque cada cosa que muestra, primero que no hay fresnos en la Rambla, y tampoco tenés la posibilidad de estar levantando el polvo urbano y te lo lleva el viento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay, bueno, que hay esas partículas que pueden estar en suspensión, ¿no? Pues son las PM10, se están recirculando en la ciudad. Bueno, ¿hacia dónde se concentran? ¿Dónde están más concentradas? ¿Dónde están menos concentradas? Y eso solo lo podemos hacer cuando tengamos un mapa magnético. Hoy lo que sabemos es que hay distintos puntos de Montevideo que presentan índices de susceptibilidad magnética y saturación de la susceptibilidad magnética que sugieren contaminación. ¿Y cuando las comparamos con otros países? Bueno, son los resultados que mostró Búsqueda, ¿no?
Bien, y este mapa al cual tú haces referencia, ¿se espera poder completarlo en un determinado plazo de tiempo o no?
Mira, hay un estudiante que va a hacer su tesis en el marco de eso. Bueno, es cuestión de, estamos empezando a trabajar sobre eso.
Ahora, este índice...
Te digo, o sea, no, nosotros, digo, nuestra política como académicos, nosotros hacemos nuestros trabajos de investigación, y después si consideramos de que hay cosas que hay que darlas a conocer, porque digamos es nuestra obligación moral, ¿no? Se darán a conocer en difusión.
Bien,
a los organismos que les interese escucharnos, ¿no?
Bueno, y a partir de este índice que ustedes presentaron, ¿en otros países qué tan en cuenta se lo tiene? Y en definitiva, sí, ¿cuáles son las medidas que se toman, si les consta, para, bueno, justamente me imagino que la intención es que este índice sea más bajo?
Sí, en otros países las municipalidades o los gobiernos locales colaboran con los estudios geofísicos, ¿no? Pero depende del lugar, depende de la cantidad de gente, del grupo, del equipo.
¿Y acá en el Uruguay qué tan posible es eso?
No, digamos, nosotros no tenemos equipo, todas las mediciones se hacen en el Instituto de Geofísica de la UNAM.
Ah, bien.
¿Entendés? O sea, dentro de la geofísica, hacemos un montón de cosas, desde arqueomagnetismo, paleointensidades magnéticas, yo estoy instalando un observatorio geomagnético en Aiguá, hacemos un montón de cosas, pero digamos, en muchas de estas ramas no tenemos equipamientos.
Y una nueva consulta, ¿cuáles son las fuentes que hacen de que estos metales estén en el ambiente?
En general, lo que sí, se sabe que este tipo de partículas se forman por combustión vehicular, la industria, y bueno, uno de las cosas cuando ve Montevideo, que no tenemos grandes fábricas al lado de Avenida Italia, el 18 de julio, sabemos que el origen viene por la combustión vehicular.
Y entonces, podríamos llegar a concluir que con un mayor control de las emisiones del CO2 de los vehículos se pudiera reducir este índice, o estaríamos cerrados en hacer esa conclusión.
No, por supuesto que sí. Cuando uno hace control de emisión de gases vehiculares, hay un montón de vehículos que no van a poder circular porque están emitiendo contaminantes al ambiente.
¿De Facultad de Ciencias se ha hecho o se tiene constancia de datos concretos sobre lo que es la emisión concreta de CO2 de vehículos o no?
No que yo sepa, no, pero no sé, digamos, en facultad no sé si ha hecho alguien algo de eso, no creo que no hay nadie trabajando en emisión, no sé si le corresponde, digamos, a todas las disciplinas que hay en la Facultad de Ciencias hacer un estudio de emisión de gases vehiculares, ¿no? Hacemos un montón de cosas en ciencias, pero creo que hasta ahí no llegamos.
Bien. Una última consulta que te queríamos realizar y tiene que ver con lo siguiente. Este equipo que estuvo trabajando, que bueno, tú decías de que los estudios son analizados en la UNAM.
Sí.
Completamente.
Y algunos se hicieron en Francia también.
En Francia. ¿Qué otras líneas de trabajo tienen? ¿Qué otro tipo de investigaciones están involucrados en cuanto a lo que respecta a medio ambiente o en general?
El grupo de geofísica,
sí,
y nosotros, lo que pasa es, digamos, de lo que tiene que ver con contaminación es esto, ¿no? Lo que es el magnetismo ambiental, que también se aplica, por ejemplo, a determinación de variaciones climáticas, ¿no? No, digamos, es otra historia, pero el estudio geofísico apunta más o menos a un conjunto de cosas, digamos, a un estudio de un conjunto de parámetros que son comunes en todas las rocas y en polvos, etcétera.
Sí. Mi consulta viene justamente para poder clarificar de repente aquellos que no están allegados a lo que es o lo que son los estudios que se realizan de Facultad de Ciencias, poder de algún modo identificar cuál es el campo de acción que de repente bien. Se tiene desde.
Mira, por ejemplo, una de las cosas que hago es paleomagnetismo, que es la determinación de. O sea, con una roca cuando se forma en una determinada latitud y longitud, y hoy por la dinámica de placas la encontramos en otra posición. Entonces, una de las cosas que hacemos es determinar la posición de bloques corticales. Esa es una de las cosas que se llama paleomagnetismo. El otro es paleointensidades magnéticas, que determinamos la intensidad del campo magnético en el momento que se formó la roca. ¿Sí? Y tiene eso, si lo llevamos a cosas más jóvenes, podemos hacer estudios de arqueomagnetismo, es la variación del campo magnético, por ejemplo, en los últimos 10.000 años. Y también hacemos estudios del comportamiento del campo actual.
Y no, estos...
Todo tiene que ver con geofísica y campo magnético, ¿no?
Y todos estos diferentes estudios que se realizan, por ejemplo, desembocan en poder, a nivel de lo que es la población o la ciudadanía en general, poder establecer, por ejemplo, niveles de contaminación.
No, no, esos son líneas de investigación que se hacen desde la geofísica. Otra de las líneas, la primera, la que estábamos hablando, que es los estudios de contaminación ambiental, digamos, de magnetismo ambiental.
Bien. Te agradecemos por tu tiempo y por tu buena disposición para, bueno, poder clarificar un poco más sobre lo que fue este informe presentado en cuanto a la calidad del aire en Montevideo y, bueno, también presentándonos un panorama de lo que se realiza.
No es la calidad de aire en Montevideo, es lo que es la calidad de aire en Avenida Italia y 18 de Julio. Ahora tenemos que ver si Avenida Italia, capaz que Avenida Italia y 18 de Julio son las peores arterias o son capaz que son las mejores, no lo sabemos.
Bien.
No podemos, digamos, generalizar a todo Montevideo con dos avenidas, ¿no es cierto?
Bien, vale la aclaración.
Entonces,
entonces,
de esas dos avenidas hay determinados puntos que son críticos. No es todo Avenida Italia y no es todo el 18 de Julio.
Vale la aclaración justamente para, bueno, poder no cometer un error de, bueno, traspasar niveles que no estaban previstos en la presentación de los datos. Te Gracias. Agradecemos, Lea, por tu buena disposición.
Bueno, y a las órdenes para lo que sea.
Era Lea Sánchez, del Departamento de Geología de Facultad de Ciencias, quien integró el equipo de investigación del estudio medioambiental en cuanto a algunos puntos de Montevideo que mostraban un índice de contaminación tan elevado al punto de ser comparado con otras grandes metrópolis como Roma o como China. Cerramos nuestro espacio de actualidad en profundidad nacional. Cuando regresemos, alguna que otra información del orden internacional aquí, en la radio de la Universidad de la República.